Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus, se espera un aumento de casos del 35% para 2035, pero se puede salir y recuperarse. De hecho, hoy vamos a poder escuchar el testimonio de Inés, vecina de San Lorenzo del Escorial. Sufrió un ictus que la dejó sin habla y del que sigue recuperándose. Es una de las 120.000 personas afectadas cada año por esta enfermedad. Buenas tardes, te habla Pilar Nuero en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra en este viernes 29 de octubre, en el que también te hablaremos del puerto de Navacerrada. Este domingo expira el plazo para que se desmonten las infraestructuras de las pistas de esquí de la zona baja y no se ha movido ni un tornillo. También te hablaremos de Moralcine, el Festival Nacional de Cortometrajes de Moralzázar se celebra hoy y mañana. Contenidos que desarrollamos tras la información de servicio. Centro de Pantallas de la DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y también por la A6 en Aravaca. Además, en las entradas, tráfico lento en esa misma A1, en Las Tablas y en la M40, retenciones desde Valdemarín a Monte Carmelo en sentido A6 y en la M50, complicaciones justo en el enlace con la A6 en Las Rozas. En el resto de carreteras de la zona sierra se transita con normalidad.
Cielos cubiertos, lluvias que serán más intensas en la sierra y por la tarde. Los vientos flojos, algo más intensos en estas horas centrales del día. Las temperaturas, 13 grados en Collado Villalba.
Los profesionales eligen Bricomart, la calidad profesional que buscas en impermeabilización y aislamiento. Encontrarás las marcas más reconocidas como Rockwool, Nauf, Choba o Sika en stock, siempre disponible y a los mejores precios. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Collado Villalba, el empleo es lo primero. Te presentamos la Agencia de Colocación, una idea del Ayuntamiento que te ayuda a buscar trabajo y facilita a las empresas la contratación de nuevos empleados. Entra al portal de empleo, encuentra las ofertas disponibles e infórmate de cómo podemos ayudarte. Todo esto y más en colladovillalba.es, capital de la sierra.
No podía decirles lo que me pasaba. No podía hablar, no podía escribir. Y se enfadaron conmigo. O sea, no entendían lo que me pasaba.
Se llama Inés, tiene 50 y pico años y vive en San Lorenzo del Escorial. Es una de las 120.000 personas al año que sufren ictus en nuestro país. Hoy conmemoramos precisamente el Día Mundial de la Enfermedad. Su historia de superación nos la cuenta Darío Novo.
Un día suena el despertador y...
No me di cuenta porque estaba dormida. Me desperté sin habla.
Ha cambiado el mundo, la lógica, todo. Es Inés, una valiente de la comarca que en este último año se ha recuperado de un ictus que le afectó principalmente al habla. Un varapalo, cuenta su amiga Liliana.
Porque no podía encender el teléfono y me señalaba el teléfono y me decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y ya vi que no podía hablar y la puse un cuaderno para que escribiera. Y no, lo que escribía no tenía sentido ninguno y no.
Pero detengámonos. Jara Velasco, médico del Hospital de Guadarrama, explica qué es técnicamente un ictus y por qué afecta en distintas afecciones como movilidad o, como es el caso, pérdida del habla.
Una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. Un trombo, como conoce la gente vulgarmente, que se aloja en distintas arterias del cerebro y, bueno, pues produce que no llegue sangre a alguna zona del cerebro, produciendo los déficits que puede tener.
En medio de la familia, así ayudó a Inés, una de sus hijas.
Hemos ido teniendo paciencia, tanto ella como nosotros, para que se acostumbrara a hablar poco a poco. Nuestra situación ha cambiado con el ictus. Poco a poco ella ha ido mejorando y nunca va a desaparecer esa sensación.
Los ictus son, nos cuenta la médico, una consecuencia de vida de estrés. Así podemos combatirlos.
Es importante cambiar un poco el estilo de vida. Muchas veces el ritmo de vida que llevamos, el estrés, la dieta, el poco ejercicio que hacemos, esos son factores determinantes.
Hoy Inés avanza.
Ayuda que les... habéis visto que me cuesta un poco hablar cuando me pongo nerviosa.
Lo hace además con un mensaje de esperanza.
Sobre todo que no pierda la esperanza. Nunca pierdas la esperanza de lo que te ha pasado, porque se puede salir.
Y es que no estamos exentos, pero sí concienciados. Todos somos susceptibles de una de las grandes afecciones sanitarias del día a día, el ictus, una enfermedad cardiovascular que no entiende de momentos ni personas.
Este fin de semana se cumple el plazo que dio el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a la empresa que gestiona el puerto de Navacerrada para desmantelar instalaciones de las pistas, el telégrafo, el bosque y el escaparate. Tras años de concesión, tendrían que volver a dominio público o no. Mabel Cazorla.
La concesión de los terrenos finalizó en abril y desde entonces no se ha movido ni un tornillo para desmontar las instalaciones. No solo eso, la empresa Puerto de Navacerrada ya le ha hecho las revisiones pertinentes a los telesillas y la intención, si las condiciones meteorológicas lo permiten, es iniciar la temporada de esquí en diciembre. José Conesa es el portavoz del Puerto de Navacerrada.
Bajo el máximo respeto hacia todas las instituciones, lo único que podemos hacer es continuar con nuestra labor cotidiana y normal de gestión de esta estación. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de comunicado donde se nos diga ni que no continuemos, ni que desmontemos la estación, ni nada parecido, con lo cual nosotros mantenemos nuestra actitud normal de todas las temporadas de preparar la estación, intentar abrir en diciembre, que es cuando nieva. Estamos dependiendo únicamente de la nieve.
La empresa espera respuesta a su petición de una moratoria de 2 años en el fin de la concesión para compensar las pérdidas por el COVID. Todo el asunto puede acabar en los tribunales. Además, recuerdan, si tuviera que llevarse a cabo el desmantelamiento de telesillas y remontes, no sería una cosa automática. Puede llevar a invierten muchos meses, años incluso.
Se tiene que hacer un proyecto, solicitar una licencia de desmonte de todo ese tipo de instalaciones. Hay una serie de previos, como son informes sectoriales medioambientales, que tienen que dar su visto bueno a ese proyecto. Es evidente que eso implicaría la introducción dentro del monte público de maquinaria pesada para desmontar todo aquello, y eso necesitaba, pues eso, un proyecto de desmontaje. Es algo que no es de hoy para mañana. Al final, todos estos procedimientos, incluso llegándose a ese término, estamos hablando de meses, hasta que se comience.
Mientras tanto, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales insisten en que la concesión ha caducado y trabaja en la creación de un programa de recuperación y activación económica sostenible para el puerto. En su día ya advirtieron que si la empresa no elimina las infraestructuras de las pistas, ya está presupuestada su eliminación y después se reclamaría el coste a la concesionaria.
Y Moral Zarzal celebra este fin de semana la 10ª edición de su festival de cortometrajes Moral Cine, un evento que reúne lo mejor del cine español en pequeño formato en 2 sesiones en el Teatro Municipal hoy viernes y mañana sábado. Se trata de una cita cultural ya consolidada en el calendario que pone el broche a un mes dedicado al celuloide. No hay que olvidar que la semana pasada tuvo lugar la muestra de cine efímero. Las sesiones con entrada gratuita se compondrán con trabajos, todos ellos reconocidos en los premios Fugat, los galardones más importantes del sector en el panorama nacional. Samuel Rodríguez es el codirector del festival.
Cumple este año su 10ª edición, 10 años en los que el Ayuntamiento de Moralzarzal ha demostrado un apoyo claro e inequívoco al mundo de la cultura, al mundo del cine español y al mundo del cortometraje, en unos momentos en los que el apoyo a este tipo de iniciativas se vuelve más importante que nunca. En las sesiones se podrán ver los trabajos más premiados, como Lo Efímero, Premio Fugaz al Mejor Cortometraje, Distancias, Premio Fugaz a la Mejor Dirección, y además las sesiones están diseñadas para que muestren un poco de cada género, un poco de drama, un poco de comedia, documental, animación, para que puedan ser tocados todos los palos.
Además, tras la proyección de los cortometrajes, tendrá lugar un coloquio en el que el público y los miembros que han intervenido en ellos formarán un espacio de diálogo donde hablar sobre lo visto en pantalla y se descubrirán los entresijos de la creación y los rodajes. Los espectadores además podrán valorar y puntuar lo visionado en pantalla. Serán los encargados de determinar qué trabajos se harán con los galardones del festival. Un primer premio dotado con 300 euros, un segundo premio de 150. La cita, como decimos, hoy viernes y mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Y llega el fin de semana en el que es tradicional recordar a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Es momento de comprar flores, de hacer visitas a los cementerios o de gustar dulces típicos como los huesos de santo, los buñuelos. Es la festividad de Todos los Santos que en los últimos años se ha ido transformando en la noche de Halloween, una celebración que ha sabido exportar muy bien a Estados Unidos y que tiene una gran acogida, sobre todo entre los más pequeños de la casa. No nos hacen falta excusas para buscar la diversión y los municipios de la sierra se suman a Halloween con distintas propuestas. Pueden consultarlas en nuestra página web cope.es/Villalba, donde también tienen toda la actualidad local. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.